Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar en competición en el Festival de Cine Peruano que viene desarrollándose esta semana aquí en París la película documental de la peruana Milagros Tábara, como Lágrimas en la Lluvia, sobre el bulevar de la cultura en Lima, el llamado Jirón Quilca, espacio contracultural amenazado por la construcción de un centro comercial.
Corre cámara, corre sonido,
claqueta.
Descubrí que, como todo lo que sirve para encerrar, no estaba construida de concreto.
Sino de un material leproso que oscurecía el sol y el aire y producía sueño. No es diabólica ni divertida. Es sencillamente gris, sucia y absolutamente desprovista de sentido.
Y para hablarnos de este documental y de la lucha de los que quieren mantener viva esa arteria limeña, Milagros Tábara ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Milagros.
Buenas tardes, Jordi.
Sobre todo, es un placer recibirte aquí en estos estudios de Radio Francia Internacional.
Muchas gracias por el espacio.
Es un placer. Digamos, ante todo, que has nacido en Lima en 1991, donde vas a realizar estudios de fotografía en el Centro de la Imagen y Filosofía en la Universidad Católica. Cuéntanos, ¿qué es lo que te interesaba de la imagen para estudiar fotografía?
Bueno, en realidad desde muy pequeña yo tenía el interés de hacer cine. Nunca me consideré muy cinéfila, pero había este interés, más que por la imagen cinematográfica per se, por toda la evolución de la imagen, tanto la imagen archivo y su vínculo con la memoria, ¿no? Con el registro, con lo histórico.
Vas a estudiar filosofía en la Católica, como decíamos. Para poder vivir de la fotografía hay que tomárselo con mucha filosofía, ¿no? ¿Qué relación encuentras entre la filosofía y la imagen?
Pues en realidad mi interés para estudiar filosofía era un poco como entender desde dónde iba a hablar o desde dónde iba a mostrar la imagen, ¿no? Y sobre la base de eso, pues yo creo que la imagen permite una especie de diálogo mucho más profundo o comunica de muchas formas, o sea, perdón, mucho más directamente lo que las palabras quizás no pueden, ¿no? Entonces,
¿te ayudó? Me
ayudó ese, digamos que eso es lo que me atrajo de la imagen.
No hace mucho ha sido nombrada codirectora del MUTA, el Festival Internacional de Apropiación Audiovisual de Lima. Cuéntanos qué características tiene ese festival.
Bueno, es un festival que el año pasado lo creé junto a un amigo mío que es artista plástico, se llama Efraín Bedoya. Y fue porque lo que pasa es que en realidad no hay muchos espacios que difundan el cine experimental o la apropiación audiovisual en Lima. Y la idea era un poco como crear este nuevo espacio. Y bueno, los dos nos interesó en específico la apropiación audiovisual porque Efraín viene de la serigrafía, entonces él está trabajando en serigrafiando fílmico y está como explorando eso, y yo estoy trabajando justo ahora en un documental sobre archivo. Entonces no queríamos como sesgarnos en el found footage, como se conoce, sino como ampliar a todas las opciones de apropiación audiovisual.
En ese festival tienen lugar, bueno, las proyecciones de videoarte, quizás, de ficciones también.
Sí, de hecho el año pasado tuvimos básicamente proyecciones y tuvimos un invitado español que es Anthony Pinent, que estuvo con nosotros una semana dictando un taller, y aparte también nosotros tuvimos ahí talleres y todo fue abierto al público porque creemos que es importante que pues no se cobre por eso, ¿no?
Cada vez más las barreras entre arte, videoarte, cine se están difuminando.
Completamente, sí. O sea, también dentro del documental, ¿no? Como qué es, o sea, dentro de todo documental hay ficción, digamos, ¿no? Desde la puesta de la cámara, desde donde pones la cámara y ya estás volviendo ficción una realidad.
Volviendo a Como Lágrimas en la Lluvia, tu cortometraje que acaba de presentarse aquí en París, cuéntanos, tiene una historia un poco especial, ¿no? Era una especie de tesis que hiciste.
En realidad fue mi primer acercamiento a la imagen audiovisual per se. Yo acababa de terminar filosofía, terminar de estudiar fotografía también, y me metí a ese taller con el colectivo documental peruano. Ellos hacen talleres todos los años. Y fui con esta propuesta de proyecto y lo eligieron para desarrollarlo. Entonces lo desarrollamos en 2 semanas, porque así era el taller y pues eso, o sea, lo hice con DocuPerú, no fue realmente parte de una tesis, sino un interés propio, ¿no?
Cuéntanos, ¿qué es exactamente el Jirón Quilca, ese Boulevard de la Cultura?
Bueno, el Boulevard de la Cultura es un espacio que fue tomado en, no recuerdo el año, pero en mediados de los 80, por un grupo de libreros y coleccionistas de música que vieron ahí una oportunidad de difundir la cultura, porque era una época en la cual políticamente no había mucho acceso a la cultura. Y pues se convirtió en como un foco contracultural, ¿no? De ahí nacieron movidas de música, como el rock subterráneo, en diálogo con el lugar que quedaba al frente, el Averno, y también movidas de literatura, ¿no? Poéticas. Y fue un espacio de ebullición cultural donde mucha gente transitó por ahí, ¿no? Ya desde antes de la creación del Boulevard, Quilca ha sido conocido por eso.
Hablabas de acceso a la cultura, no solamente la política está presente, también no había internet en aquella época.
Sí.
Se puede imaginar un mundo sin internet, es increíble, ¿no? ¿Cómo accedía la gente a los libros ahí, gracias a ese Boulevard?
Claro, o sea, la gente iba y pues lo que, o sea, sí había mucho de piratería, sobre todo en la parte musical, más que en la parte de los libros. Bueno, los libros era más como coleccionistas de libros, entonces encontrabas rarezas o cosas que traían de fuera y vendían al inicio informalmente y ya luego se formalizaron y se crearon librerías. Pero en la parte de la música sí era así, ¿no? Y también era como un espacio de difusión para los mismos músicos que se creaban ahí, ¿no? Como que ellos podían vender su música y también generar algo de dinero, ¿no?
En el terreno de los libros, Mario Vargas Llosa, que estuvo hace unos años aquí con nosotros, nos decía que sus libros eran fotocopiados y había un verdadero mercado de fotocopia de libros clandestina, naturalmente.
Sí, eso definitivamente existe. Y dentro de este espacio, que bueno, ya no existe, pero dentro de ese espacio también habían puestos en los que se vendía piratería, digamos, ¿no? Pero no todos, o sea, era una mezcla, ¿no? Entonces estaban los espacios donde habían libros piratas, estaban los espacios donde habían los coleccionistas y estaban las librerías formales, que de hecho son librerías que están trabajando con editoriales argentinas, uruguayas, que digamos las grandes empresas en Lima de libreras, las grandes librerías, no logran obtener algunos títulos, ¿no? Entonces eso es interesante, definitivamente.
Además, aquellos años 80 eran muy difíciles para la juventud, ¿no? Es una generación sin futuro casi, ¿no?
Sí, es una generación que está marcada por el terrorismo, está marcada por la violencia, no por el miedo constante de lo que puede pasar. O sea, bueno, yo soy un poco ajena a eso. Yo conocí Quilca ya cuando estaba en la universidad, pero lo veo cuando he conversado con las personas de ahí, que se surge ese espacio como una necesidad, ¿no? Y que la cultura de alguna forma ha sido como este espacio de cuidado, este espacio de, ¿no?, confort.
Exactamente. Quilca es una palabra quechua, ¿no?
Sí, justo estábamos.
¿Qué quiere decir? ¿Escritura? He leído en algún lado.
Sí.
Tiene relación con la cultura también.
Tiene una relación directa con la cultura, de hecho.
El año pasado fueron desalojados los libreros, hace 2 años.
En el 2016. Sí.
Fue una batalla perdida, pero no se ha acabado la guerra todavía, ¿no?
No, digamos que, bueno, o sea, ellos estuvieron en un proceso judicial por bastantes años. De hecho, yo desde el 2014, que cuando fui por primera vez a tomarle fotos, ellos ya estaban en un proceso judicial. Y en el 2015, cuando lo grabamos, seguían en el proceso judicial y utilizamos, de hecho, el cortometraje un poco para difundir el tema. O sea, no fue como el objetivo principal del cortometraje, porque también sabíamos que dentro del mismo Boulevard estaban creándose 2 grupos, entonces ya la fuerza de poder luchar contra, digamos, el arzobispado en el proceso judicial ya se estaba perdiendo. Entonces, un poco que el desalojo ya era un poco inminente, ¿no?
Digamos a nuestros oyentes que el terreno de 1000 metros cuadrados pertenece al arzobispado de Lima, ¿no?
Sí.
Con la iglesia hemos topado, Sancho, decía el Quijote. ¿No? Sí. ¿Qué posición tiene la iglesia limeña?
Bueno, frente a la cultura, pues yo creo que no hay un apoyo muy, muy fuerte a la cultura, digamos que sigue siendo una iglesia muy tradicional, que bueno, busca quizás atraer a la cultura desde la religión, pero no hace como que esa división con la cultura per se, ¿no? O el apoyo a la cultura per se, y claro, o sea, también ese es un espacio que pues ahora se está transformando, el centro de Lima, ¿no? Como toda ciudad se transforma, y que, bueno, ellos tienen planes de construir un centro comercial que les puede dar mucho más dinero, ¿no? Entonces, de algo tiene que vivir la iglesia también. Pero, cuando mientras pierden devotos.
Hoy en día un librero hay que protegerlo, es una especie en extinción.
Sí.
Quizás gracias a, por culpa de Internet y de las nuevas técnicas digitales, ¿no?
Sí, de hecho sí. O sea, lo bueno fue que luego de que pasó lo del desalojo, un grupo de libreros, no todos, del Boulevard, hicieron un convenio con la municipalidad del Rímac y crearon un nuevo espacio que se llama la Plaza de la Integración, que queda justo al lado del río y es un espacio muy lindo donde hacen actividades y conciertos y presentaciones de libros. Y digamos que, claro, es una buena propuesta paralela, pero este espacio, como el espacio histórico, se perdió, ¿no? Y bueno, justo con lo que me comentas de los libreros o bookinistas.
Aquí en París.
Aquí en París, sí. Bueno, justo ahora estuve también en el Festival de Cine Latino de Toulouse, hace un mes, presentando también el corto que estaba en competencia. Y tuve la oportunidad de conversar con un bookinista de ahí que me... Pues me dijo, ¿no? O sea, como que se sorprendió un poco que yo haga un cortometraje sobre libreros, como que a él le parece que, claro, las nuevas generaciones ya encuentran todo en internet, hasta yo, o sea, busco libros y los encuentro en internet, y como que se está perdiendo ese gusto por las rarezas, ¿no? Por el papel, y fue bonito poder intercambiar eso con él, ¿no?
Y sobre todo dejarse llevar por el azar, la casualidad, ¿no? Uh-huh. Los encuentros en una librería son siempre maravillosos, ¿no?
Sí.
¿Qué libros recuerdas haber comprado ahí en el Quilca?
En Quilca, bueno, ¿qué libros recuerdo haber comprado?
Más de uno, imagino, ¿no?
Sí, o sea, sobre todo poesía, yo creo, porque la poesía, como se ve en el corto, es lo que más me interesa o me atrajo a ese lugar. Pero también he comprado libros de cine. Recuerdo haber comprado El Enigma de la Imagen, que es un libro de un profesor peruano, Waiwaka, que no había visto en ningún lugar, y recuerdo que el ejemplar estaba todo viejo, todo así como leído y usado, y no sé, a mí me gustó mucho eso, porque pues hay muy pocas copias de ese libro, no se consigue tanto.
Hablando de cosas viejas y usadas, como Lágrimas en la lluvia, el título de tu película, uh-huh, viene de una película vieja y bastante usada, ¿no? Blade Runner.
Sí, viene de Blade Runner, sí. Es la parte final cuando pues el clon está diciendo todo se perderá, como Lágrimas en la lluvia, ¿no? Todos estos recuerdos, todo esto vivido. Y eso fue algo que tanto Paco y Pedro, que son los personajes con los que hablo, decidieron que era... Pues que era una frase que retrataba precisamente lo que estaba pasando con ellos, ¿no?
Cuéntanos, Milagros, ¿qué significa para ti presentar tu película en Toulouse, como nos decías, y ahora aquí en París, bueno, en el Festival de Cine Peruano?
Sí, bueno, yo estoy muy emocionada, en realidad. He podido venir gracias al apoyo de PromPerú, de hecho, entonces estoy bastante emocionada de estar aquí. Y bueno, estuve en Toulouse, un festival que es bastante grande, es creo que el festival más importante de Latinoamérica aquí en Europa. Y pude conocer a muchas personas, fue muy interesante, para mí ha sido una experiencia enorme, y estar aquí también, tener la oportunidad de conocer este festival peruano que ya tiene 10 años, me pareció genial, y pues creo que está creciendo muy, muy bien, y estoy súper, súper feliz de que la película se pueda seguir viendo, en realidad, después de tantos años también, porque es una película que se filmó en 2015.
Nos hablabas de tu proyecto en realización en este momento, Milagros Tábara.
Sí, bueno, yo en Lima trabajo como productora, yo soy productora, pero a la par, digamos que organizo el festival y a la par que estoy desarrollando un documental dentro de un taller con una documentalista peruana que se llama Mari Jiménez. Ella es muy conocida en Perú. Y bueno, la obra más conocida de ella es la obra de documental autobiográfico que hace con su padre y con su madre en Perú. Ella vive en Bélgica ya hace bastantes años. Y yo me metí a este taller para realizar un documental de ese corte, del corte autobiográfico. Y ahí va también un poco el vínculo con Mútano, porque lo que yo estoy haciendo es trabajar el archivo. Mi idea es crear esta memoria de mi madre, que murió cuando yo era muy pequeña y que no recuerdo realmente porque no la conocí. Yo tenía 3 años y entonces la idea es un poco reconstruir a partir de la imagen su memoria, ¿no? Y en el proceso, pues, hablar de esto, ¿no? O sea, hablar de cómo la materialidad de la imagen te permite construir recuerdos y construir memoria. Y, pues, de la maternidad y de la feminidad también.
Es casi cineterapia, se podría decir.
Completamente eso, ¿no? Cineterapia. Eso es lo que le digo a todo el mundo. Este documental lo estoy haciendo porque lo necesito.
En fin, pues mucha suerte, Milagros Tábara, sobre todo en el reparto de premios del Festival de Cine Peruano. Gracias por haber estado con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril y a Suele Kedir, quienes están detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa. Enviar también un cordial saludo a nuestros telespectadores, que también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, gracias a la cadena uruguaya Canal U de Montevideo. Y a ustedes también muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.